Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco de día miércoles. De regreso este humilde reemplazante por un día esta semana. Esta semana lo estaba haciendo María del Carmen Rodríguez, pero hicimos un enroque por el día de hoy. Caluroso día en Santiago, donde ustedes nos escuchan en el 89.7 FM. No sé, supongo que también caluroso estará en Valparaíso, 104.1. Nos escuchan 90.1 de la frecuencia modulada en Concepción y 99.7 FM en Puerto Montt. Como siempre, les recordamos, en cualquier parte que estén en todo el mundo iluminado, nos pueden escuchar y ver también, incluso a riesgo suyo, a través de www.duna.cl, donde también está la señal de audio solamente para que no se ande complicando con cosas. Y también estamos a través de... ¿Estamos a través de Facebook Live? Sí, estamos a través de Facebook Live. Hoy día vamos a hablar sobre el ATP 250, el torneo ATP que vuelve a Chile, digamos, después de 6 años. El último, de hecho, se realizó en Viña del Mar. Ahora vuelve este torneo de primera, o sea, no de primera a primera, pero de gran categoría del circuito ATP. Y vamos a estar con la directora de este evento, Catalina Fillol, obviamente de la gran familia del tenis chileno, de los Fillol. Vamos a estar con ella dentro de un rato más. Pero antes, partamos con esta revelación, para mi gusto explosiva, aunque ya hay ciertas cosas que no dejan de sorprender. Esto fue revelado hace algunas horas por medios de prensa ingleses, porque en Londres, la próxima semana, va a comenzar el juicio para revisar la petición de extradición de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, a Estados Unidos, ¿cierto? Y resulta que en preparación al juicio se realizaron algunas audiencias, y en el marco de esas audiencias se reveló que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, le ofreció a Julian Assange perdonarlo, o sea, otorgarle un perdón a toda la persecución y los cargos que le está formulando Estados Unidos, a cambio de que él dijera que Rusia no había estado involucrado en la filtración de correos electrónicos del Partido Demócrata durante la campaña del año 2016. Un evento, una filtración que fue, no sé si decisiva, pero fue muy importante, muy relevante en el marco de esa campaña que terminó ganando Donald Trump, y que ha sido parte de toda esta sospecha de que Rusia, propiamente tal como Estado, tuvo una injerencia directa en el resultado de las elecciones del año 2016. Entonces es extraordinario que se confirme o se haga por lo menos esta acusación, ¿cierto? Que la hace el abogado de Julian Assange, Edward Fitzgerald, que dijo que cuando Julian Assange, que hoy día tiene 48 años, estaba todavía recluido en la embajada ecuatoriana en Londres, en agosto del año 2017 fue visitado por un ex congresista republicano, naturalmente, de Estados Unidos, Dana Rohrabacher, y él le había dado el recado, le había dado el mensaje, le había dicho que por instrucciones del presidente él le ofrece un perdón o alguna otra salida si Assange decía que Rusia no tenía nada que ver con las filtraciones al Comité Nacional Demócrata. Esto se lo dijo entonces el abogado de Assange, Fitzgerald, a la Corte de Jueces de Westminster. Recordemos que estos correos electrónicos de alguna manera fueron muy dañinos para la campaña de Hillary Clinton, porque en parte mostraban cómo en la interna, ¿cierto?, el establishment demócrata, la gente del comité, del partido, ¿cierto?, favorecía muchísimo más la opción de Hillary Clinton por sobre la de Bernie Sanders, generando ahí un roce, un conflicto interno importante que además, digamos, digamos, tuvo su repercusión en el hecho de que Bernie Sanders, que es un candidato tal como lo estamos viendo desde la campaña actual, ¿no? Que moviliza muchísima gente joven. Bueno, muchísima gente joven no estaba tan entusiasta y mucha de ellas no fue derechamente a votar por Hillary Clinton en su momento. Recordemos que Assange es buscado por Estados Unidos para enfrentar 18 cargos, incluida conspiración para cometer instrucción informática, por la publicación de todos los cables del Departamento de Estado, particularmente de Estados Unidos, que ha hecho la organización de WikiLeaks. Entonces, por todos estos 18 cargos, Julian Assange, si es que es extraditado desde Reino Unido a Estados Unidos, podría enfrentar hasta 175 años de cárcel, o sea, podría tener una perpetua, si es que fuera encontrado culpable. Recordemos que ahí también ha sido importante la figura de Chelsea Manning, que es esta soldada, digamos, hizo su transición de género estando en prisión, de hecho, que era el que, siendo soldado, digamos, filtró cientos de miles de documentos clasificados a WikiLeaks. Recordemos que Chelsea Manning luego fue extraditada por el aún presidente Barack Obama. Exonerada. No exonerada, sino que se le conmutó la pena, se le dejó libre después de cumplir algunos años de prisión. Así que, tal como les decía, este lunes comienza la audiencia de extradición en el Tribunal de la Corona de Woolwich. Comenzando con entonces la exposición de los argumentos legales, luego se suspende. Se sigue con 3 semanas de pruebas programadas y se comienza de nuevo el 18 de mayo. Así que la decisión sobre la extradición de Julian Assange o la eventual extradición de Julian Assange de Reino Unido a Estados Unidos se espera que tarde todavía algunos meses. Además, que si es que, por ejemplo, perdiera el lado de Assange, probablemente apelaría y eso alargaría más el proceso. Julian Assange ha estado en prisión preventiva en una prisión que se llama The Belmarsh desde septiembre del año pasado. Así es que, bueno, ahí está esperando el desenlace entonces de esta petición de extradición. Ahora, como les digo, esta revelación de que ofreció, bueno, en el fondo para... uno podría decir para o desligarse él de una nueva o desligarse de una de las evidencias o signos de cierta colusión con Rusia durante la campaña, o también para desligar a Rusia, digamos. Uno puede leer, no son excluyentes las dos cosas, pero es sin duda una revelación muy, muy explosiva, y así han dado cuenta los medios británicos esta tarde. Escuchamos música aquí en Aire Fresco en Radio Duna. Esto se llama Dreams, son los Cranberries. Escuchábamos ahí a Cranberries con Dreams. Estamos en Aire Fresco en Duna. Esta revelación es hasta tierna, porque si yo les digo, todavía ocupamos esta expresión, ¡ay, qué tipo más neandertal! No seas neandertal. Como uno lo asocia como con algo primitivo, por lo tanto bruto, carente de cualquier complejidad intelectual o emocional. Pero bueno, esto puede ayudar a reivindicar quizás la imagen de los pobres neandertales. Es un hallazgo en una cueva iraquí de un esqueleto de neandertal, más bien la parte superior de un cuerpo de neandertal adulto. No se sabe si hombre o mujer, vivió hace unos 70.000 años. La cueva se llama Shanidar, en la región semiautónoma del Kurdistán del Norte, en Irak. Se apoda a este individuo, que no se sabe, se desconoce su género, Shanidar Z. Se cree que tenía 40 o 50, entre 40 y 50 años al momento de su muerte y posterior, obviamente, entierro. Y la particularidad es que junto con estos fósiles se encontraron pistas interesantes de presencia de flores en el entierro, particularmente de polen. Esta no es el primer hallazgo en este sentido. Ya desde hace mucho tiempo, desde hace décadas, esta cueva era un sitio fundamental para la arqueología, porque a mediados del siglo XX, o sea, hace unos 60 años más o menos, se encontraron en ese lugar restos de 10 neandertales, 7 adultos y 3 guaguas. Y desde ahí se sacó mucha información de lo que empezamos a manejar en ese momento sobre neandertales, sus características físicas, su comportamiento, incluso su dieta. Y en ese momento se encontraron grupos de polen de flores en muestras de suelo que estaban asociadas a uno de estos esqueletos. Entonces los científicos que estaban involucrados en esas excavaciones dijeron, bueno, esto... Nosotros proponemos con estas evidencias de que los neandertales enterraron a sus muertos e hicieron algún tipo de rito funerario con flores. Pero en ese momento, a pesar de que se empezó como a asomar esta hipótesis que empezaba como a cambiar la visión tradicional sobre los neandertales, los tipos tontos, brutales... aún así, había dudas sobre esa noción. Los críticos a estas conclusiones decían que el polen podría haber llegado de otra manera, podría haber sido una contaminación moderna de personas que vivieron después en esa cueva, o incluso llevado por roedores o insectos. Y por eso es importante este hallazgo que se dio a conocer ayer martes, las conclusiones, a los análisis de estos fósiles de Shanidar Z y el sitio donde fue encontrado, porque se encontraron sedimentos que contenían polen antiguo y otros restos de plantas mineralizadas, lo que le dio nuevas fuerzas y revivió la tesis, la posibilidad de que fue enterrado en medio de un ritual con flores. Entonces, hace más plausible esa hipótesis. La líder de esta investigación fue una osteóloga y paleoantropóloga de la Universidad de Cambridge, que se llama Emma Pomeroy. También da pie a la noción, ¿cierto?, que también ha sido discutida durante varios años, sobre si los neandertales tenían rituales mortuorios un poco más sofisticados, porque hay muchas razones por las cuales las comunidades pueden haber enterrado a sus muertos, partiendo por asuntos prácticos, ¿no? Evitar que la descomposición no sea al aire libre, por lo tanto no lleguen animales carroñeros, etcétera. Pero cuando hay... Si uno introduce algún elemento que puede considerar más simbólico, como por ejemplo las flores, habla quizás de alguna reflexión, alguna complejidad mayor en el pensamiento de esa comunidad. Así es que los neandertales quizás le ponían flores a sus muertos. Recordemos que los neandertales habitaron Eurasia, esa región, ¿no? Desde la costa atlántica más o menos hasta los montes Urales, en el rango desde hace unos 400.000 años hasta hace poco más de 40.000 años, y desaparecieron después de que nuestra especie se estableciera en la región. De hecho, hay registros de que hubo cierta convivencia, incluso hubo cruce en algunos casos entre poblaciones humanas, se llama poblaciones humanas no africanas modernas, poblaciones humanas con neandertales, y de hecho hay actualmente poblaciones que tienen un ADN, se llama ADN neandertal residual. Quizás a ellos les guste más esta noticia. Un saludo para nuestra audiencia neandertal residual y todo el respeto del mundo. Escuchemos música en aire fresco. Esto es Bell and Sebastian, la canción se llama Funny Little Frog. Escuchamos a Bell and Sebastian con Funny Little Frog. Estamos en aire fresco en Duna. Larry Tesler. Apréndanse ese nombre porque le debemos mucho. ¿Saben qué? ¿Cuál es la gran contribución de Larry Tesler, que murió hace poco? No sé si hoy día, ayer, pero hace poco, digamos. Larry Tesler es el responsable de aquella técnica tan usada por todos nosotros en el computador, que se llama copiar, pegar. Buena. El control V, control X, control V. Control C, control V. Eso es. Control C, copiar. Control V, pegar. control X cortar, ¿cierto? Bueno, en fin, esa persona, Larry Tesler, un hombre que nació el año 45 en Nueva York, estudió ciencias de la computación en Stanford, se graduó con una investigación sobre inteligencia artificial, un pionero. El año 73 empezó a trabajar en el famosísimo Centro de Investigación Xerox de Palo Alto, en Park, que fue de donde supuestamente sacaron su inspiración, o gran parte de su inspiración, los padres de Apple, ¿no? Resulta que ahí mismo, en ese centro de Xerox, donde trabajó hasta el año 80, él trabajó junto a otro ingeniero llamado Tim Mott, y crearon un procesador de texto que se llamaba Gypsy, y ahí a ese Gypsy fue el primero que acuñó los términos cortar, copiar y pegar para eliminar, duplicar o reposicionar fragmentos de texto. Como les digo, este centro de investigación de Xerox de Palo Alto fue seminal en muchos sentidos para la historia de la computación personal. El año 80, este señor Larry Tesler fue a trabajar a Apple Computer, de hecho, y trabajó ahí hasta el año 1997. Ocupó muchos cargos en esa empresa. Trabajó como jefe de ciencia de Apple, y, como les digo, independientemente de todos sus logros, que estoy seguro que son mucho más inteligentes que solo esto, pero es recordado ahora el señor Larry Tesler, quien nos dejó como el padre de copiar, cortar, pegar. Le debemos un homenaje, ¿no? Gracias, Larry Tesler. Te recordaremos sentidamente. Vamos a nuestra pausa en aire fresco. Antes, déjame decirte que durante 4 años WOM ha trabajado intensamente por brindar la mejor experiencia a todos sus clientes, entregando un buen servicio a precios justos. Hoy ya celebran 6 millones de clientes en solo 4 años, y no van a parar. WOM, nadie te da más. Vamos a la pausa y ya seguimos.
Ana, soy la Jime, tu vecina de al lado.
Hola.
¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa, ¿por?
Es que anoche entraron a robar a varias casas del condominio. Pero tranquila, si me asomé por encima de la pandereta y parece que en tu casa está todo en orden. Pero igual sería bueno que, si alguien tiene llaves, venga a comprobar que todo está bien.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Este verano quiero inaugurar la piscina.
¿Ya? ¿A quiénes querés invitar?
A unos amigos y familia, serán, no sé, unos 20.
¿Y qué vas a hacer con los platos, vasos? No tenemos para todos.
Eso es simple, stewardeventos.cl. Ellos me asesorarán y me ayudarán a tener todo lo necesario para que la inauguración salga increíble.
¿Y yo? ¿En qué te puedo ayudar?
Disfrutar de la piscina y amigos.
En Steward Eventos, arrienda todo lo necesario junto a la mejor asesoría para que solo te preocupes de disfrutar. Encuéntranos en stewardeventos.cl. Steward, make it happen.
Tú sabes que hay muchos médicos especialistas, ¿verdad? Médicos traumatólogos, neurocirujanos, oftalmólogos, cardiólogos, dermatólogos. Y sabes que hay muchos bancos, pero hay bancos y bancos. Banco Internacional es un banco especialista, con soluciones precisas y a la medida. Porque si de tu empresa se trata, es tu mejor elección. Banco Internacional, expertos en banca empresa. Contáctanos en bancointernacional.cl o al 600-363-5000.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Vuelve el mejor tenis internacional con el Chile DAV Men Care Open. Ven este martes 25 y miércoles 26 de febrero a apoyar a Cristian Garín, Alejandro Tavilo y las mejores raquetas nacionales que estarán demostrando todo su talento en las canchas de San Carlos de Apoquindo. Venta de entradas en www.chileopen.cl y a través de Punto Ticket.
Invita Radio Duna. Estás en Aire Fresco con Francisco Aravena.
No hay duda que desde que llegó WOM, la portabilidad se disparó como nunca antes y sigue creciendo. Ya llevan 48 meses liderando con el mayor número de portados. Son miles los clientes que ya se cambiaron a esta compañía. Y es que WOM quiere que todos tengan acceso a los mejores planes a precios justos. Súmate, WOM, nadie te da más. Ya vamos a ir con nuestra entrevista en Aire Fresco, pero antes escuchemos a Cars. Esto se llama Hello Again. Ahí escuchamos a Cars con Hello Again y saludamos a nuestra entrevistada de hoy. Ella es directora del ATP 250 de Santiago, un torneo internacional de tenis que vuelve a nuestro país. Y cuando les diga el nombre van a decir, obvio, obvio que tenía que estar en esto. Catalina Fillol, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias por invitarme.
Cuéntanos, voy a partir por lo personal. Porque eres parte de la familia, probablemente la familia más con más tradición en el tenis en Chile. ¿Y había alguna posibilidad que no estuvieras haciendo esto?
Así como posibilidades, bueno, siempre hay, pero la, ¿no es cierto? Mi papá ha sido capaz, ¿no es cierto?, de
transmitir. Papá Jaime.
Mi papá Jaime Fillol, uh-huh. Sí. Él ha sido capaz de transmitirnos a todos nosotros, uh-huh. Nosotros somos cinco hermanos, la pasión por el tenis, y eso es algo que lo hemos tenido desde muy chico y que lo seguimos viviendo, uh-huh. Hasta el día de hoy.
¿Juegas tenis tú?
Yo jugaba tenis, sí. Yo jugaba en menores, competí. Fui parte del programa Campeones para Chile en su momento. Y me gané una beca para ir a la Universidad de Estados Unidos. Y me fui a California y gracias a la beca de tenis hice mi carrera universitaria compitiendo en el tenis.
Así qué buenas son las becas deportivas de la Universidad de Gringa.
Sí, fue una experiencia increíble. Lo recomiendo de todas maneras.
Y bueno, también eres tía de Nicolás Jarry.
Así es, por eso digo, el tenis se vive en todas las generaciones.
A propósito, y Nico Jarry, sabemos que por este cargo que se le hizo de doping, con el cual él se está defendiendo actualmente frente a la Federación Internacional, congeló un poco su carrera para dedicarse a la defensa, ¿cierto? Y eso hace que no esté en este torneo que inicialmente obviamente era parte del plan, digamos. ¿Cómo está él y cómo ha vivido esto desde afuera?
No, mira, yo creo que como dices tú, tanto a nivel familiar como para el tenis nacional, es una pena no poder contar con Nico en este torneo, pero el ambiente sigue siendo súper positivo, el ambiente tanto como ha reaccionado la gente frente a Nicolás. Nicolás está recibiendo muchísimo apoyo, tanto del mundo del tenis como del público. Y el evento ha sido, si bien es una lástima, ¿no es cierto?, que no esté, pero el evento no ha sido tan afectado. El público ha respondido muy bien, tenemos, ¿no es cierto?, el estadio lleno, el cuadro de jugadores internacionales sigue siendo espectacular. Imagínate también, ¿no es cierto?, tenemos a Garín en su mejor momento. Así que en ese sentido las cosas siguen caminando y vamos muy fuerte para adelante.
Recordemos, demos las coordenadas básicas. Acá el ATP 250 de Santiago comienza este lunes, ¿correcto?
Así
lunes
es,
24 de febrero 24. Hasta el domingo 1 de marzo, ¿correcto?
Así es, la final se juega el domingo 1 a las 4 de la tarde.
Todo esto en San Carlos de Apoquindo, donde vuelve el torneo finalmente, porque en algunos de los primeros años se jugó ahí el ATP de Santiago, ¿no?
Así es, efectivamente hubieron un par de años en que el torneo se hizo ahí, que fue un torneo muy bonito. Ahí recuerdo, ¿no es cierto?, de ver al Chino Río jugar ahí, llegar a la final un par de años. Así que es no solo es el regreso de un ATP 250 a Chile, sino que en este caso también ha vuelto a las canchas de San Carlos de Apoquindo.
Claro, recordemos que el último y los últimos se realizaron en Viña del Mar y luego el torneo se fue de Chile, no se realizó en Chile y luego de 6 años ahora ustedes logran traerlo de vuelta. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué un torneo no se hace en nuestro país y cómo hacemos que vuelva? ¿Cómo fue esa gestión?
Los torneos ATP pertenecen a dueños particulares. En este caso, la fecha del que era Viña, que era la primera semana de febrero, pertenecía a la empresa, o sea, a mi padre, a Álvaro, y a otra empresa que era Octagon. Y ellos en conjunto decidieron que por el minuto en que estaba, ¿no es cierto?, el tenis en Chile, que era conveniente llevárselo a Quito. Y luego, para volver a traer un ATP de vuelta, hay que convencer otra fecha, otro dueño de una fecha, a que quieran volver y apostar, ¿no es cierto?, por Chile, que en este caso fue la fecha de Sao Paulo. Y ahí, coincidentemente, los mismos dueños siguen son Octagon también.
Perfecto.
Entonces, las conversaciones con Octagon siempre han existido, tanto en la fecha, ¿no es cierto?, que era la primera semana de febrero, como esta.
¿Cuándo se concretó se confirmó que el torneo volvía?
El ok final lo dio el ATP, creo que era como fines de noviembre, por ahí, por el 20 de noviembre. Así que claro, fue tarde para nosotros.
Y te lo pregunto también porque evidentemente que estamos viendo en un entorno social, digamos, bastante distinto desde octubre del año pasado, donde vimos que algunos eventos importantes se cancelaron. ¿Ustedes pasaron susto en ese sentido?
Nosotros pasamos susto en el sentido de que efectivamente cuando el ATP estaba tomando la decisión, ¿no es cierto?, de dar el ok final a este cambio de sede, que es Sao Paulo a Santiago, estaban pasando todas estas cosas en Chile, pero el ATP confiaba, ¿no es cierto?, en Chile como país que ha tenido, ¿no es cierto?, una historia muy positiva, que Chile iba a salir adelante, y también en nosotros como organización. Nosotros como SACS hemos Hemos hecho otros challengers que se hicieron, ¿no es cierto?, en el club de polo, que fueron bastante bien evaluados, tanto por el ATP como el jugador y como el público. Entonces, en ese sentido, había una confianza tanto en la organización como, uh-huh, como en el país. Y así esperamos que sea así, que uh-huh, esperamos de que la gente venga, que disfrute en familia, que disfruten de un evento que, a diferencia de otros eventos deportivos, esto dura una semana completa. Uh-huh. Y además de eso, parte, ¿no es cierto?, con los primeros partidos que empiezan a las 13 horas y terminan con el partido estelar, que es a las 20:30. Uh-huh. Entonces, no solo la semana completa, pero además el día completo. Uh-huh. Y quiere, por lo mismo, para aprovechar, ¿no es cierto?, que la familia y la gente que lo venga y que lo disfruten, tenemos actividades aparte del partido de tenis. O sea, tú ves el partido de tenis, yeah, con tenistas, ¿no es cierto?, de tremendo, uh-huh, nivel, pero además de eso tenemos activaciones en los stands, tenemos el lunes 24 está el Kids Day, luego tenemos música en vivo, hay premios y cosas que cada stand, activaciones que cada stand hacen, food trucks, entonces realmente es un ambiente completo. Y que por lo mismo esperemos que la seguridad, ¿no es cierto?, que lo estamos, uh-huh, controlando nosotros, no sea un tema y que la gente pueda realmente, uh-huh, venir a disfrutar.
Háblame de todo ese ambiente fuera de la cancha, porque entiendo que incluso hay entradas para entrar al recinto, no necesariamente a ver el partido, digamos, porque me imagino que tiene su atractivo propio.
Exacto. Hay una parte que se le llama el village, que es, uh-huh, el village comercial, donde, ¿no es cierto?, hay comidas y hay cosas. Y que además vamos a poner una pantalla gigante para el que quiera estar ahí afuera disfrutando de todo el entorno, yeah, al Court Central, no se pierda el partido.
Yeah.
Y lo puedan ver en vivo a través de la pantalla y estar, ¿no es cierto?, ahí bajo sombra, tomándose algo.
Ya, yeah, como un carrete del tenis.
Claro, exacto. Sí.
Estamos hablando con Catalina Fillol, directora del ATP 250 de Santiago, que comienza el lunes 24 hasta el primero de marzo, domingo primero de marzo. En la cancha particularmente, Catalina, hablamos de Cristian Garín, ¿cuáles son las otras grandes atracciones que el aficionado al tenis debería aprovechar de ver?
Bueno, yo creo que quizás voy a aprovechar de nombrar a un jugador que quizás no tenga tanto nombre, uh-huh, porque es el noruego Casper Ruud. Yeah. Casper Ruud es un chico joven que viene también de una familia de tenistas. Uh-huh. Él le fue muy bien en lo que es al principio del año, que es el ATP Cup, y ahora salió campeón del torneo de Buenos Aires. Él es un jugador de esos como que hay que mirar y de poder tener en este minuto el privilegio de, uh-huh, que está en este minuto despegando, de poder verlo ahora, ¿no es cierto? Y después poder decir quizás a fin de año, mira, yo vi a este jugador y que ahora está,
claro,
quién sabe, ¿no es cierto? Esa yo creo que es una de las gracias también de poder ver este tipo de torneos, que hay jugadores, o sea, todos los jugadores que están inscritos son de muy alto nivel y hay muchos muy jóvenes que están, ¿no es cierto?, recién metiendo bulla. Está el otro, que es Borna Koric, que también es uno muy joven, que el año pasado le fue muy bien. Y creemos también que va a empezar a retomar y que se empiece a dar este cambio de generación. Nosotros tenemos a Federer, a Nadal y Djokovic, que llevan ahí mucho tiempo arriba, pero así como Thiem, Koric, Casper Ruud, hay muchos nombres más jóvenes que van a empezar a hacerse conocer un poco más.
Uh-huh. De alguna manera también estos eventos y el hecho de tenerlos y lo que hablábamos antes, quizás esto del como el carrete del tenis que se arma afuera, ¿no? El entorno de un torneo así, esta fiesta, también motiva a los más chicos para acercarse al deporte, ¿no? Porque el hecho de tener como, digamos, de haber pasado como este desierto después de grandes jugadores como la generación del Chino hasta la generación actual, digamos, también un poco nos va dejando a las generaciones de niños sin héroes, sin referentes, ¿no?
Claro, esto es una oportunidad para que puedan venir y ver a Cristian, en este caso también a Alejandro Tabilo, que también tuvo un gran debut del año, ¿no es cierto?, que fue en el Australian Open. Que son dos chilenos que le está yendo muy bien, y de verlos en casa efectivamente, claro, hace o ver otros talentos que no sean los otros chilenos, pero ver un talento y un deporte que, exacto, es muy bonito. Y en eso también sumamos una actividad que es los peloteros. Nosotros, ¿ya?, abrimos a que hicieran voluntarios para ser peloteros durante el evento. Y ahí recibimos también una acogida impresionante, recibimos 820 solicitudes.
Mira.
Y de ahí ya se hizo, ¿no es cierto?, una selección, y ahora hay niños, ¿no es cierto?, que están, niños, jóvenes, un poco de todo, que están ahí practicando y esperando, ¿no es cierto?, su debut también de ahí como peloteros del Chile Dove Men's Care Open.
Genial. Repitamos un poco las coordenadas. Esto es en San Carlos de Apoquindo, desde el lunes 24. El lunes 24 dijiste que es el Kids Day.
El lunes 24 es el Kids Day, así es. Tenemos...
¿En qué horario?
No, empieza, las actividades empiezan cuando empiezan los primeros partidos, ya, que es a las 13 horas. Perfecto. Y el panorama, ¿no es cierto?, hay un Kid Zone que va a estar permanente durante toda la semana, pero aquí se va a hacer, ¿no es cierto?, actividades especiales, se regalarán cosas para los niños, helados o regalos, se hace una clínica de tenis, va a haber una clínica de tenis, que ahí los que quieran concursar en nuestro Instagram está el concurso para que puedan participar de esta clínica de tenis.
¿Entre qué edad,
Entre 8 y 14 años.
Perfecto.
Ahí, si se meten al concurso, ¿no es cierto?, pueden participar de la clínica y hacer esta clínica con dos jugadores del cuadro principal. Y luego en la tarde nos hemos juntado con School of Rock para que vengan los niños y que haya, ¿no es cierto?, música en vivo a través de ellos.
Buenísimo. Las entradas, ¿cómo se pueden comprar?
Las entradas se pueden comprar a través de nuestra página web, que es chileopen.cl, o a través de la tiquetera, que es
punto ticket.
Y aprovecho también de anunciar de que durante esta semana también se va a lanzar una aplicación que es del torneo, como esa de las aplicaciones de los torneos grandes que hay.
Perfecto.
Donde ahí pueden también concursar, ver el streaming, hacer preguntas y estar buenísimo, totalmente informados sobre lo que pasa en la semana.
Catalina Fillol, directora del ATP 250 de Santiago, que comienza este lunes. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
No, gracias a ustedes. Los invito a que vengan al Chile Dove Men's Care Open.
Nosotros vamos a escuchar a Jepe. Esto se llama Fruta y Té.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando mi país te elija como reina. Cuando este país deje de mentirse así, tus ojos de India y melena callejera, tu sueño es el sueño de los que vivimos aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, pa' tomar desayunito cuando te despiertes.
Ahí escuchábamos a Jepe con Fruta y Té. Esta noche, la carrera política más bien la carrera por la nominación presidencial del Partido Demócrata en Estados Unidos se pone más entretenida, quizá, porque debuta en un debate presidencial el señor Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, que no ha estado participando en las primeras cuatro estaciones de esta carrera, de estas primarias. No participó en Iowa, en New Hampshire, no va a participar en Nevada, no va a participar en Carolina del Sur, porque se está guardando. Su estrategia es esperar y meterse recién en el Super Martes, en marzo, donde se realmente se desgrana el choclo, por decirlo de manera muy formal, muy académica. Se distribuye una cantidad importante de delegados, y mientras tanto, él lo que ha estado haciendo es gastar una chorrera de plata. O sea, no ha participado, por ejemplo, en todos estos estados que le nombré, pero ha puesto avisos en todas partes y en televisión, pero hasta decir basta, porque el señor Bloomberg básicamente tiene un bolsillo ilimitado. Es extraordinariamente millonario. Ha gastado más que todos los otros candidatos combinados y mucho más, digamos. Tiene 50. Su fortuna asciende a 50 mil millones de dólares. Así es que va a ser interesante lo que pase esta noche en el debate en Nevada, que es donde es la próxima estación de estas primarias. Son caucus, o sea, son asambleas presidenciales, las de Nevada. Se espera que el que parece mejor posicionado en las encuestas es Bernie Sanders. Pero es interesante, por un lado, ver el efecto, ver cómo, en el fondo, cómo va a sortear Mike Bloomberg los ataques, porque tiene muchos flancos por donde ser atacado. Por un lado, es multimillonario en un momento donde el discurso, más bien, por ejemplo, el discurso de Bernie Sanders y obviamente sus seguidores es súper anti-multimillonario, naturalmente. Él además siempre fue republicano, durante mucho tiempo fue republicano. El año 2004 él apoyó a George W. Bush. Digamos, era un tipo que era claramente republicano, y solo hacia el final, hacia allá, como un poquito antes de ser alcalde de Nueva York, empezó como a, primero como a independiente y luego como a acercarse a las plataformas demócratas, más que nada por las causas que empezó a apoyar, ¿no? Sobre todo después de dejar la alcaldía de Nueva York, alrededor del año 2014, si no me equivoco, que son causas no solamente a través de su filantropía, sino que a través de su, por ejemplo, donación a campañas políticas. Él empezó a jugársela mucho por la causa del control de armas, es decir, contra la NRA, contra la venta libre de armas y toda esa polémica que tienen y ese problema que tienen en Estados Unidos. Entonces, apoyando a candidatos que apoyaban el control de armas y la restricción de venta de armas de fuego, y también en torno al tema del calentamiento global. Ha sido un donante muy, muy poderoso en las causas de lucha contra el calentamiento global. De manera que ahí empezó como a posicionarse, a acercarse como a las plataformas más progresistas, más del Partido Demócrata, y empezó como a decir el año pasado: voy a pensar si voy a ser precandidato, digamos, en la primaria demócrata. Por un lado, aspirando a ser como el anti-Trump, pero un poco estar en sus ligas, decirle: mira, tú te crees, este es un millonario de verdad, este es un tipo que no es como la imitación de un CEO, sino que un CEO de verdad, que de verdad ha hecho fortuna. Un poco con esa retórica, ¿no? Pero, como les digo, tiene muchos flancos abiertos, no solamente el hecho de haber sido republicano, el hecho de digamos, sino que también qué pasa o qué ha pasado al interior de su organización, Bloomberg, que es la empresa con la cual, el servicio de noticias, ¿cierto? De noticias principalmente financieras, con el que hizo su fortuna y que todavía, del cual todavía obviamente es el dueño, porque empezaron a surgir toda clase de acusaciones, que no eran particularmente secretas tampoco, sobre quejas de mujeres sobre cómo él las trataba o se refería a ella, escándalos que había tenido en ese sentido, digamos, cierta como faltas de respeto. Y por otro lado, acuerdos de confidencialidad para proteger a ejecutivos de Bloomberg cuando habían estado en este tipo de problemas, digamos, habían sido, qué sé yo, acusados de, no sé, acoso sexual o algo en ese rango, donde se llegaba a un acuerdo con la acusadora y se firmaba el famoso NDA, el Non-Disclosure Agreement, o sea, un pacto de confidencialidad para que nadie dijera nada sobre el tema, se pasa la plata y todo se entierra. Pero esas cosas regresan después, si quieres ser candidato presidencial, regresan a acecharte. Así que va a ser muy interesante lo que pase esta noche en el debate demócrata en Nevada y la irrupción de Mike Bloomberg, este multimillonario a quienes sus rivales en el campo demócrata están acusando de querer derechamente comprarse, no sé si la elección, pero por lo menos la nominación a la presidencia de Estados Unidos. Bien, dejamos hasta acá el aire fresco de hoy. Ya llega Cartas Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy de Mozart a su prima. Y luego, Nada Personal con una dupla que promete, ¿ah? Dicen que es como Gina Davis con Brad Pitt en Thelma y Lewis. Josefina Ríos y Enrique Llávar. Oye, me va a tener que pagar plata Enrique Llávar por esto. Ya, que les vaya...